Hemos estado estudiando los 10 mandamientos durante varios meses. Cada mandamiento nos ha desafiado a saber y meditar más acerca de los atributos y el carácter de Dios. Cada mandamiento nos ha desafiado a pensar en nuestro gran Dios, sus atributos, su carácter. Tal como la santidad de Dios es lo opuesto a la impureza en el séptimo mandamiento, así la justicia de Dios es lo opuesto al hurto y el robo en el octavo mandamiento. Permítanme leer de nuevo rápidamente los primeros 8 mandamientos para establecer el contexto de nuevo para nuestro estudio de esta mañana, esta tarde. Éxodo 20, dice, él y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Y nuestro texto de hoy, el versículo 15, dice, no hurtarás o no robes. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por este estudio de Éxodo, los 10 mandamientos. Dios, ayúdanos a meditar más en tu carácter, en sus atributos, y pensando con mucha más profundidad en este mandamiento, el octavo mandamiento hoy día. Ayúdame a comunicar bien y ayúdanos a todos a escuchar bien la palabra de Dios y aplicarla y obedecerla en nuestras vidas. Te pido todo en el nombre de su Hijo. Amén. Hay una pintura famosa que se imprimió en la revista el Saturday Evening Post en el año 36, que muestra lo que parece ser una buena anciana que compra un pavo. El pavo se pesa en una balanza para determinar el precio. También en el cuadro está el dueño de la tienda, que parece tener unos 60 años. Ambos, niños, ambos están mirando atentamente la pesa. ¿Ustedes saben por qué? Pero si se fijen bien, pueden ver que lo que ambos están haciendo secretamente. ¿Qué están haciendo la anciana y también el dueño? Niños, ¿pueden ver en la pantalla qué están haciendo los dos con sus manos? Ahora sí, Marco dijo. Ahora sí. El dueño está empujando la pesa haciendo abajo con su dedo para aumentar el precio. Y al mismo tiempo la mujer está tratando de bajar el precio, empujando la pesa hacia arriba. La pintura fue creada como una forma divertida de ver lo que ambos están haciendo. Pero si realmente entendemos el texto de hoy, tanto la anciana como el dueño, aparentemente amable, están violando el octavo mandamiento. Ambos intentaban robar. Es un cuadro chistoso, pero es una ilustración de algo tan práctico en nuestras vidas sobre este mandamiento en el texto de hoy. Casi todo el mundo parece saber que robar es malo. Casi todo. Casi todo el mundo parece saber que robar es malo. Incluso las personas que no han leído la Biblia conocen el concepto del octavo mandamiento. No todos, pero la mayoría. Robar es tomar algo que no te pertenece. Hoy día tenemos los niños y juveniles, jóvenes con nosotros. Esta lección es para nosotros también, los adultos. Pero hay que empezar diciendo esto. Robar es tomar algo que no te pertenece. Lo que prohíbe el octavo mandamiento parece muy sencillo. Sin embargo, la mayoría de las personas no comprenden bien sus implicaciones teológicas. Y como hemos aprendido en nuestro estudio de los 10 mandamientos, cada uno de ellos nos muestra una gran familia de pecados relacionados. Déjenos pensar por un par de minutos en algunos tipos de robos. Cuando pensamos en el pecado de robar, podemos pensar en lo siguiente, quizás. Tipos de robo. Tomar algo sin permiso. Llevar productos de una tienda sin pagarlos. O pensando en una forma bien práctica, comiendo el pan antes de pesarlo. Tomando la mitad de una botella de Coca-Cola en Jumbo y antes de salir o antes de la caja dejarlo en el pasillo. Robando celulares. Llevando chocolate. Es un tipo de robo. Tomando algo sin permiso, sin pagar. Otro ejemplo, robo con escalamiento, entrando en una casa o un negocio de alguien con el intento para sacar cosas. Robo con intimidación, tomando la propiedad de otros usando violencia. Un secuestro, usando la fuerza para tomar el control de cosas, un bus, un avión, un tren, una universidad. Usando la fuerza para tomar el control de una persona. estafa. Tomando el dinero de alguien que te ha confiado su dinero. Es un tipo de robo. Extorsión, tomando dinero de alguien mediante amenazas. Este puede ocurrir hoy en día por internet. Pero piensen en eso. Yo tengo algunos amigos en Buenos Aires. Y quizás esto va a pasar en Chile, pero de vez en cuando un tipo de extorsión en el primer nivel es alguien que quiere limpiar su vidrio. Y si no, con las llaves. Esto es un tipo de extorsión. Pero esto es solo una lista parcial de los pecados que caen debajo del octavo mandamiento. Existen muchas formas de violar este mandamiento. No tengo tiempo para contar todos. Pero piensen conmigo en la pantalla. Tomando cosas en su trabajo es robo. No pagando sus impuestos es un tipo de robo. Empleados que mienten sobre sus horas de trabajo. Sí, llegué temprano. Trabajadores que llaman a la oficina diciendo que estoy enfermo, pero simplemente quería estar en casa. Es un tipo de robo. Empleados que jueguen en sus celulares cuando deberían estar trabajando. ¿Ustedes han visto esto en nuestra cultura? Los empleadores suelen robar a sus trabajadores. Exigen horas más largas que lo que permite el contrato. Y quizás con amenazas, con presión. Ellos despiden a algunos trabajadores para mejorar sus ganancias, pero exigen que los otros trabajadores hagan el trabajo de los que fueron despedidos. Hoy en día es común a pensar, ¿qué puedo hacer para aprovechar la situación para mí? Las empresas roban al público en general cuando no siguen las prácticas legales. Las empresas roban al público cuando ocultan fondos, compras sin factura, pagados incompletos o atrasados. En nuestra cultura, lo que muchos piensan como buenos métodos de negocios en realidad violan este mandamiento. Publicidad falsa, aprovechándose de los clientes, diciendo algo y no cumpliendo con el producto, tratando de venderle productos a la gente que realmente no necesitan. Todas estas son violaciones del octavo mandamiento. La verdad es que robar aparece en todas partes de nuestra cultura, en todas partes. En la población, en el centro, en el gobierno, en el colegio, en todas partes. Quizás, tal vez, esté aquí pensando, bueno, no soy ladrón, pastor, no soy el ladrón. Y quizás estéis pensando, pastor, ¿qué hay de malo con algunas de estas cosas en la lista que mencionó? Como resto de la ley de Dios, el octavo mandamiento tiene un profundo significado teológico. Esto es un resumen de la enseñanza de hoy. Hay que notar eso. Padres, hay que enfatizar esto con su familia. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, de la forma que sea, pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, de la forma que sea, digital, física, en su trabajo, con su vecino, en la iglesia, pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo. Para que la lección de hoy sea sencilla y para ayudarnos a entender, incluso los niños, me gustaría darles dos razones principales por las cuales robar es un pecado contra nuestro Dios Santo. Dos. ¿Por qué robar es un pecado contra nuestro Dios Santo? Número uno. Primero, robar es un pecado contra nuestro Santo Dios porque cada robo es una falta de confianza en su provisión. Cada robo es una falta de confianza en su provisión. Es una profunda desconfianza hacia la providencia de Dios. La raíz de donde procede el robo es la falta de contentamiento con la porción que Dios ha dado. Cada vez que tomamos algo que no nos pertenece, negamos que Dios pueda darnos todo lo que realmente necesitamos. Es tan fácil a decir, sí, creemos que Dios va a proveer. Pero en la práctica, si estamos robando, estamos negando lo que decimos. Obedecer este mandamiento es una forma práctica de demostrar nuestra fe en la provisión y la providencia de Dios. Obedeciendo este mandamiento es una buena y práctica forma a demostrar que Dios es mi o nuestro proveedor. Hoy día hemos cantado, hemos escuchado en la lectura bíblica sobre este tema. Dios va a cuidarnos. Dios va a proveer en su tiempo. Su tiempo es perfecto. Textos en Mateo, por ejemplo, sobre este tema de dónde está nuestro tesoro. Si siempre queremos algo más, no vamos a tener Dios en el primer lugar en nuestros corazones. También en Mateo 10 está enseñándonos sobre, tenemos un Dios que le gusta cuidarnos. Sí, tenemos necesidades, pero Dios siempre va a protegernos y proveer para nuestras necesidades. Una palabra clave, necesidades. Porque robar es un pecado contra nuestro santo Dios, Dios santo, porque cada robo es una falta de confianza en su provisión. Segundo, todo robo es un ataque a la provisión y la providencia de Dios para los demás. Todo robo es un ataque a la provisión y la providencia de Dios para los demás. Robar lo que Él ha provisto para alguien más. Es importante entender que en el octavo mandamiento asume e implica un derecho de propiedad. Un derecho de propiedad. En este mandamiento asume que tenemos un derecho de propiedad. Al decir no hurtarás, Dios dice que la persona tiene derecho a poseer su propiedad privada o cosas, solo algo que le pertenece a alguien puede ser robado de ellos. La razón por la que algo le pertenece a alguien es porque proviene de Dios y no tenemos el derecho de tomar por nosotros mismos, lo que Dios le ha dado a otros. Entonces, estas dos razones va a ayudarnos a meditar en este concepto de robo. A evitar la tendencia a robar. Porque nuestra confianza debería estar, ¿dónde? En nuestro Dios. Él va a proveer para nuestras necesidades, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Debemos respetar la propiedad privada. Dios ha instituido el octavo mandamiento como una protección en torno a los bienes de una persona, y esta protección no se podrá romper sin pecado. Y hemos visto una vez en nuestra serie que cada mandamiento está protegiendo algo que en la mente de Dios es algo importante. La adoración, el nombre de Él, el tiempo, el honor familiar, la vida, el matrimonio, la verdad y nuestro corazón. En su hoja de guía, siempre tenemos en un lado acá el octavo mandamiento expresado en una forma positiva. Esto es su trabajo a inventar algo, no inventar, pero aplicar lo que estamos aprendiendo. Pero hablemos del lado positivo del octavo mandamiento. El concepto de la propiedad privada en la Biblia no es poseer cosas solo para usarlas para nosotros propios propósitos, sino recibir cosas de Dios para usarlas para su gloria. Entonces, al mismo tiempo que tenemos prohibido tomar cosas que no nos pertenecen, debemos usar lo que tenemos en formas que sean agradables a nuestro Dios. En pocas palabras, este mandamiento no se trata solo de robar, sino también de la mayordomía. El uso de las cosas que Dios nos ha dado. Un mayordomo es alguien que cuida los bienes o cosas de otra persona. No es libre de usarlo como le gusta, sino de manejarlo de acuerdo con las intenciones de su maestro. Todo lo que poseemos es propiedad de Dios. ¿Sí? Todo lo que poseemos es propiedad de Dios. Y Él nos ha dado la oportunidad de cuidarlo. Así ha sido desde el principio. Adán no era dueño de ninguna propiedad. Solo lo cuidó. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que la labrara y lo guardase. Como Adán, somos llamados a ser buenos administradores del mundo de Dios y las cosas que Él nos ha dado. El concepto de la mayordomía también significa trabajar duro. ¿Qué? Hay un concepto bíblico que sí, bueno, no podemos decir ya, entonces no voy a trabajar. Quiero ser flojo. La Biblia es muy claro en esto. El libro de Proverbios, por ejemplo, enseña que la pereza conduce a la pobreza. Obviamente, por supuesto, esta no es la única causa de la pobreza. Pero hay un principio bíblico en Proverbios que dice la pereza conduce a la pobreza. Y la pobreza entonces nos lleva a la tentación de robar. También en Proverbios tenemos este concepto y principio. Una forma de evitar la tentación de robar es trabajar duro para obtener ganancias, una palabra importante, honestas. Obtener ganancias honestas. También es un principio bíblico. Hay que trabajar, hay que ganar dinero para proveer para su familia. Esto no es nada malo. Obviamente tenemos limitaciones como cristianos. Espero que Dios es el primer lugar en nuestro corazón, no el trabajo. Porque si mi trabajo es está en el lugar número uno en mi vida, es un ídolo para mí. Mira lo que dice Efesios 4 sobre este tema. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué interesante. Porque necesitamos trabajar no solamente para disfrutar las cosas que Dios puede darnos usando la plata y recursos en nuestro trabajo. Pero en este versículo dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Niños, tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes tienen juguetes? ¿Algunos? ¿Muchos? ¿Qué piensan ustedes si voy a estar en su casa y quiero jugar con sus juguetes? ¿Qué dices, Eli? ¿Puedo jugar con sus juguetes? ¿Sí? Qué bueno, me alegro. Alguien va a decir, no, no, pastor, no, tú no puedes jugar con mis juguetes. Ángela. Bueno, niños, muchas veces es nuestra tendencia a no compartir lo que tenemos, ¿no es cierto? No, esto es mío. Ser un buen administrador es regalar lo que Dios nos ha dado para que otras personas tengan lo que necesitan. El autor Jerry Bridges lo resumió de esta manera. Hay tres actitudes básicas que podemos tener hacia las cosas que poseemos. Número uno. La primera actitud dice, lo que es tuyo es mío. Lo tomaré. Lo que es tuyo es mío. Y voy a tomarlo. Esta es la actitud de un ladrón. Esto es la actitud de un ladrón. Lo que es tuyo, ahora es mío. Y voy a tomarla. La segunda actitud dice, lo que es mío. Y voy a guardarla. Y ustedes no pueden tocarla, mirarla, jugarla. Lo que es mío, es mío. Ya que somos egoístas por naturaleza, esta es la actitud que la mayoría de la gente tiene sobre sus cosas. Es nuestra tendencia, ¿no es cierto? No sabes, esto es mi auto. Esto es mi tablet. Esto es mi gorro. La actitud final es una actitud piadosa que dice, lo que es mío es de Dios. Y voy a compartir lo que tengo. Lo que es mío es de Dios. Y voy a compartir con otros. Tres actitudes. Lo que es tuyo es mío. Es una actitud de ladrón. Lo que es mío es mío. Es una actitud egoísta. Y lo que es mío es realmente de Dios. Y tengo muchas ganas de compartir lo que Dios me ha dado. ¿Ustedes pueden ver la diferencia en las actitudes en la pantalla? ¿Tenemos una actitud de ladrón de vez en cuando? Sí, culpable. ¿Tenemos una actitud de vez en cuando a decir lo que es mío es mío? Ustedes no pueden tocar, usar. Espero que hoy día la palabra de Dios va a desafiarnos a tener una actitud piadosa sobre nuestras cosas. Lo que es mío es de Dios. Y quiero compartir con otros. Cada vez que damos, estamos declarando que el dinero no nos controla. Es una declaración práctica. Cuando estamos dando a otros, cuando ellos tienen necesidades, estamos declarando que el dinero no nos controla. Es una actitud piadosa. Lo que tengo, Dios me ha dado. Y necesito y quiero usar lo que tengo con otros. Preguntas. Niños, adultos, ¿eres un ladrón ¿Alguna vez has tomado algo que no era tuyo? Uno de los beneficios de estudiar los 10 mandamientos es que nos confrontan con nuestro pecado. Y entendiendo un poco más sobre este mandamiento, hay que preguntarnos, ¿soy un ladrón? ¿Alguna vez has tomado algo que no era tuyo? ¿En qué áreas de tu vida le robas a los demás? En su tiempo, siempre andando atrasado, llegando a la pega 15 minutos atrasado, es un tipo de robo. En el trabajo, en la escuela, en el supermercado, ¿estás dispuesto a arrepentirte y pedir perdón a Dios y a otros por robar? ¿Estás dispuesto a hacer lo correcto con aquellos a quienes le has quitado algo? Quizá la semana pasada, quizá hace 2 años. Cuando somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que no somos capaces de cumplir completamente ni un solo mandamiento, especialmente el octavo. La ley nos condena. La ley nos dice, tú eres un idólatra, eres un rebelde, eres un asesino, adúltero y ladrón. La ley nos condena. La ley de Dios nos dice esto para mostrarnos que todos somos pecadores culpables, que necesitamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué? El Evangelio de Jesucristo es las buenas noticias, que Jesús murió en la cruz y resucitó para dar la salvación a todos los que creen en Él. Jesús murió en la cruz en lugar de los pecadores, específicamente en lugar de los ladrones. Recuerden lo que dice Mateo 27. Cuando Jesús fue crucificado, dice, entonces crucificaron con él a 2, que dice el texto, ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cumpliendo así la profecía en Isaías 53, que el Salvador fue contado con los pecadores, con los ladrones, por ejemplo, habiendo él llevado al pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay un gran consuelo, hermanos, en el Evangelio de Jesucristo para todos los que alguna vez han quebrado el octavo mandamiento. Hay consuelo en el Evangelio. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por los ladrones. De modo que todo ladrón que confíe en Él sería salvo. Hay esperanza en el Evangelio. El primer ladrón que se salvó fue el que estaba junto a Jesús. El que dijo en Lucas 23, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dijo Jesús? En la cruz, al ladrón al lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo para pecadores, ladrones. Aplicaciones para terminar. Debemos arrepentirnos y confiar en el Evangelio de Jesucristo. Hay que creer en Él para la salvación. Debemos confiar en la provisión de Dios. Realmente confiar en la provisión de Dios. Debemos respetar la propiedad ajena. Debemos estar satisfechos con los bienes que Dios nos ha dado. ¿Estamos contentos lo que tenemos? Quizás, si somos honestos, hay algo en nuestras mentes que siempre está diciéndonos o tentándonos, diciendo, necesitas algo más grande, más nuevo, más brillante. Pero realmente, ¿somos contentos con las cosas que Dios nos ha dado? Hebreos 13:5 es un buen versículo para ayudarnos esta semana, quizá para memorizar, para tener en mano en la oficina. Debemos ser buenos mayordomos con los bienes que Dios nos ha dado. ¿Qué actitud, hermanos, hermanas, niñas, niños, qué actitud tenemos hacia las cosas que Dios nos ha dado? Quizás tenemos la actitud de un ladrón diciendo, lo que es tuyo es mío. O quizás una actitud de un egoísta diciendo, lo que es mío es mío. Y no voy a compartir. Espero que vamos a salir de la puerta hoy día desafiados a arrepentirnos si hemos tenido esta actitud. Deberíamos tener esta actitud. Lo que es mío es de Dios. Y yo tengo las ganas de compartir con otros en necesidad. Es una actitud piadosa. Debemos ser generosos con los bienes que Dios nos ha dado. Si realmente confiamos en un Dios soberano que tiene control de todo, Él es nuestro proveedor, lo que tengo ahora puedo y debo compartir. Y si necesito esta cosa de nuevo, Dios va a proveer. No sé cómo y cuándo, pero tengo la confianza que Él va a proveer. Debemos cultivar una actitud de contentamiento. Para poder lograr a ello, debemos considerar frecuentemente la vanidad de todas las cosas temporales. Lo que tenemos ahora en nuestra casa, en su auto, en su closet, no vamos a llevar al cielo. Ninguna de las cosas que tenemos vamos a llevar al cielo. Necesitamos practicar sumisión a la providencia de Dios. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no de abajo. Quiero terminar con esto. Si nuestro Salvador fue crucificado entre dos ladrones para que el regalo de salvación pudiera ser nuestro, no debemos traer reproche a su nombre por medio de cualquier acto de deshonestidad. Les animo, hermanos, esta mañana, esta tarde ya, y esta semana, a meditar en eso. En el Evangelio de Jesucristo no necesitamos robar, porque Él va a proveer para nuestras necesidades. Simplemente quiero animarles a usar su guía de hoja de guía esta semana. Como siempre, hay otros textos para estudiar, para leer. En la lista creo que hay 3 ejemplos de alguien en la Biblia que robó algo. ¿Qué dijo Jesús sobre el tema? Y algunas de las aplicaciones acá. Les animo a utilizar la hoja en su tiempo con Dios, en su matrimonio y con sus niños. También hoy día los padres recibieron una hoja animándoles hoy día o esta semana a leer la historia de Acán y o Zaqueo con sus hijos, y para ayudarles a conectar los puntos y las aplicaciones del sermón con la historia de Acán y Zaqueo. La próxima semana vamos a seguir con versículo 16 en Éxodo 20, y en marzo también vamos a terminar los 10 mandamientos con el décimo mandamiento el 3 de marzo. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro creador y dador, proveedor, salvador. Te damos gracias, Señor, porque debemos confiar en ti plenamente. Dios, ayúdanos hoy a llevar todas las aplicaciones y lecciones que tenemos ahora en mano y en mente a nuestra casa esta semana para meditar en ellas y obedecer tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a ser un buen ejemplo de integridad en nuestra cultura. Te pido por los niños acá, que ellos puedan demostrar una confianza en ti, Señor, cuando hay una tentación a robar cosas en el colegio, en el supermercado, quizá en la plaza. Dios, ayúdanos a ser más como tú. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia y por la oportunidad hoy en día para congregarnos, para cantar sus alabanzas y meditar en ti, Señor. Te pido todo en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén.